Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo aquí desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves 16 de junio, el mes y el verano se asoma, avanza y pues esperemos que usted la esté pasando bien y que tome suficientes previsiones frente a la lluvia y sus embates. Aquí el equipo que hace posible esta emisión, nos encontramos listos para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura, que para nuestra buena suerte en la ciudad pasan muchas, muchas cosas. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez está en el control operativo. En redes sociales nos acompaña Fátima Briceño y en estos micrófonos les saluda Verónica López García. Extendemos estos buenos días hasta las regiones que se enlazan con nosotros en Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Ciudades en las que también hay mucha actividad cultural. Bueno, en internet usted también puede escucharnos en el www.radio.udg.mx y le recuerdo que puede seguir la pista de la radio universitaria en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como arroba radio UDG. A mí me encuentra como arroba verónica.press con doble S. Esta mañana vamos a hablar de una exhibición sumamente interesante. Se trata de Una rayuela y 90 revelaciones, un trabajo del artista visual Sergio Arat, que ahora a través de la poesía opaca aborda esta icónica novela de Julio Cortázar, Rayuela, que desde su aparición, desde su publicación, se convirtió en un alfiler rojo en la cronología de la literatura latinoamericana. Ahora lo que hace Sergio Arat pues es proponernos una renovada lectura a través de su trabajo artístico, valiéndose de la poesía opaca. Quédese aquí para conversar con Sergio Arat y también con la poeta, la escritora Mónica Licea, que tiene para ustedes una invitación bastante provocadora también. Vamos a platicar sobre la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que ha arrancado y ha arrancado muy bien. En esta semana pues nos tiene preparado un concierto muy interesante. Vamos a escuchar a los solistas William y Theodore Harvey, ellos violinista y chelista respectivamente. Bueno, nos invitan, nos van a platicar del programa que está preparado para esta noche, ya sabe usted, hoy a las 8 en el Teatro de Gollado y los domingos a las 12 del día se repite el programa. Así que no hay que perderle la pista a estos trabajos, que la verdad la orquesta pues está sonando mejor. Y vamos, continuando con la música, vamos a conversar con la banda española Tribade. Se trata de una banda de chicas que se mueven entre el rap y pues estos ritmos contemporáneos que a través de los versos abren caminos para la denuncia, para hacer conciencia. Y Tribade pues es una banda bastante guerrera y combativa, feminista fundamentalmente. Ellas estarán este 19 de junio, este domingo, aquí en nuestra ciudad para presentar en una gira nacional, como parte de su gira, su nuevo álbum. Se trata de Dyke. Este álbum se presentará acá y bueno, Tribade estará acompañada de las bandas Masta Kuba y Prince Jaguar. Estarán en el Foro 907. Quédese para conocer a estas jóvenes poderosas y que suenan bastante, bastante fuerte. Paola Ábalos es la artista en residencia que ha comenzado, ha abierto las puertas de su estudio, que se ha mudado al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Vamos a tener oportunidad de platicar con Paola para que nos invite a ser parte de su estudio. Pocas veces tenemos esta oportunidad de acercarnos a los procesos creativos, a estos espacios que tienen y guardan mucho de misticismo, ¿no? Que evocan un montón de cosas, el espacio inmediato en donde los artistas crean. Bueno, pues ahora tendremos la oportunidad de vivir esta experiencia a través de Paola Ábalos, que ya se encuentra puertas abiertas en el Museo de las Artes. En la música, pues además de escuchar a Tribade, pues tenemos una selección musical de Sanet, este malagueño que también es actor y que tiene una voz con un timbre absolutamente inconfundible. Hemos seleccionado algunas piezas para pues empezar a vivir el fin de semana desde hoy jueves. Con esto arrancamos Me Gustas de Sanet.
Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con una raya en el medio. En las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro en mi mente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas?
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y tenemos una invitación, bueno, dos para ustedes. Miren, contamos con un pase doble para el concierto del guitarrista Julio César Oliva, que es parte del ciclo de guitarra 2022, que se presenta en el Conjunto Santander. Este concierto es el 18 de junio, es decir, el sábado a las 8:30 en la Sala 3 del Conjunto Santander. Así que, si usted quiere disfrutar de buena música, de guitarra, llámenos para que se lleve este pase doble y disfrute de un buen sábado musical. 33 31 34 22 22, las extensiones van de la 12801 a la 12803. Así que suenen los teléfonos y participen en este sorteo. La otra invitación es que este lugar, que ya se ha dado a conocer no solo por la buena cerveza, sino por las actividades literarias que ahí se desarrollan, Patán Ale House, bueno, pues va a tener una subasta de verano. Recupera esta actividad que, bueno, la pandemia puso en paréntesis. Ahora regresan las subastas y nuestros queridos compañeros Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa estarán allí alternando en el martillo. No se lo pierdan. Este jueves, hoy mismo, 16 de junio a las 8 de la noche, ahí en Patán Ale House, está en Morelos, creo, ¿verdad? En la calle de Morelos. Así que todos invitados a pasarla bien y a empezar su camino como coleccionistas de arte. ¿Qué les parece? Hay muy buenas piezas a buenos precios. Tengo ya aquí conmigo en cabina a los creadores. Está el artista visual Sergio Arat. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica.
Y llega bien acompañado con la poeta Mónica Licea. Bienvenida.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días.
Oigan, pues este pasado domingo, ¿o fue sábado?
Sábado.
¡Ay, el sábado! Ya ven, muchas cosas pasan en Guadalajara. El sábado tuve la oportunidad de asistir a esta exhibición en el Museo Raúl Anguiano, el Mura, Una Rayuela y 90 Revelaciones. Ya adelantaba que, bueno, es una relectura y es también una reescritura de esta novela tan singular y tan destacada en la literatura latinoamericana. Julio Cortázar, un autor que sigue siendo pues muy emblemático y en muchos sentidos misterioso, ¿no? Del que seguimos descubriendo cosas en sus relatos. Te hace voltear y presentas una reescritura, ¿no? Visual absolutamente de la novela. Platícanos un poco del origen del proyecto, Sergio, cómo surge, por qué Rayuela, y cómo llegas justamente al camino de la poesía opaca para revelar.
Sí, mira, yo el primer contacto que tuve con Rayuela fue hace muchos años y la verdad es que no pude digerirlo. Más adelante también lo retomé y tampoco. Y ya a estas alturas, hace unos años, unos 6-7 años, vuelvo a retomar la lectura. Y de alguna manera siempre mi obra ha estado presente la música y la palabra, ¿no? O sea, con el título, con el título de las obras. Entonces, el volver a leer Rayuela estos 7 años atrás, volví a reconectar y de esta manera fue como vuelvo a enganchar con la música, con todo lo que me molestaba anteriormente, por ejemplo, las referencias culturales, o sea, se me hacían demasiadas en ese entonces y no las entendía como ahora. Entonces, bueno, ahora fue como nutrirme de eso, dar también mis propias referencias culturales a través de la poesía opaca, retomar, como dices, esta parte de la relectura, encontrar estas palabras que primero resuenan contigo y después darles una estructura y luego ya también pensar estéticamente cómo vas a solucionarlo. Y también cómo estas palabras de alguna manera te, te dan un referente, ¿no? Entonces, entre tu bagaje cultural empiezas a buscar las ideas que de repente una frase te lleva a un cuadro, ¿no?
Es justamente dejarse llevar un poco por estas palabras. Y hay algo muy interesante. Mucho se habla de la promoción a la lectura y cómo lees, y siempre se habla como de los grandes textos, que de los imperdibles, y no siempre son de fácil acceso, sobre todo cuando no se tiene tanta experiencia lectora. Tú nos hablas de esto que es un imperdible, ¿no? Está en el top de la literatura latinoamericana, que necesitamos leer, que hay que leer definitivamente, pero no siempre nos recibe a la primera, ¿no? Y estas vueltas, porque así se lee, así leemos todos, ¿no? Hay textos que se abren de una y para siempre, y hay otros que no, pero nos enganchan para volver a ellos, para tratar de reencontrar la ruta y continuar y terminar, ¿no?, con él. Y en ese camino que tú decidiste repetir, de volver a Rayuela, de volver a Rayuela, no solo volviste como un lector, sino también como un creador para proponer algo. Me gustaría que le hablaras a la gente de la poesía opaca. Muchos saben qué es, pero muchos no. Y es interesante que tú acerques, porque dices, bueno, voy a un museo, están hablando de Rayuela, entonces, ¿qué voy a ver? ¿De qué están hechas las piezas? ¿Qué son? ¿Qué es? Hablas de la palabra, hablas de la música. Entonces, Rayuela es el corazón, digamos, esta novela de Julio Cortázar, pero ¿qué es lo que tú haces? Y específicamente, si acercas a la gente, ¿a qué es la poesía opaca?
Sí, mira, la poesía opaca surge también con los movimientos dadaístas y surrealistas. Básicamente es es tachar, también le llaman tachismo, tachar generalmente con un plumón negro, por eso es poesía opaca, ¿no?, o negra. Entonces, prácticamente son esas palabras, encontrar esas palabras, y el resto de todas esas palabras es tacharlas. Yo lo que hago en esta exposición es precisamente tomar ese principio de la poesía opaca, pero darles más elementos creativos, por ejemplo, no solo con una plasta negra, sino nutrirla de colores, sobre todo, por ejemplo, con plumas. Todos los elementos que maneja un escritor al principio salió así como un corrector de esos antiguos que, ¿no?, para corregir las plumas, gouache, en un hasta acrílico. Entonces, se va nutriendo. Es, por ejemplo, el escritor Paul Auster dice que hay una amalgama muy interesante entre las palabras y las imágenes. Esto para mí me permitió hacer un ejercicio, precisamente, es un ejercicio, una herramienta creativa, que es como una especie de adentrarte al texto más allá de lo que te dice el autor, y ver qué resuena contigo y que esas palabras y esos elementos puedas construir otra cosa totalmente diferente. Es por eso que la gente que va a la exposición, aunque no haya leído Rayuela, puede entender un texto y poder identificarse también como una pieza ajena a Cortázar, y los que también han leído Rayuela pueden resonar también de otra manera con las piezas, ¿no?
Sí, las posibilidades de lectura son múltiples, no solo por la cantidad de asistentes a la exhibición, ¿no?, la cantidad de personas, que siempre cada uno se queda con algo distinto, tiene referencias particulares, edades, experiencias diversas, y cada uno de nosotros interpretamos distinto, sino también por lo que tú estás creando. Las piezas, pues son, imaginemos, son páginas de Rayuela, y lo que hace Sergio es revelar solo algunas palabras, ¿no? Las demás, efectivamente, las mantiene opacas, las tacha, y esas palabras que quedan a leerlas juntas en la narrativa que propone Sergio, pues se convierten en algo absolutamente distinto a lo que la página entera dice o pretendía decir, ¿no? Entonces, hay una también una reescritura en este trabajo. Y bueno, la presencia de Mónica Licea es porque justamente complementa la experiencia de solo asistir y pues contemplar, ¿no? Las piezas, leerlas, sino que también podemos hacer otras cosas. Mónica.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, así es. La idea de lo que va a estar pasando el sábado específicamente con este taller que hemos titulado Rayuela para Desarmar, justamente en este contexto de del juego, ¿no? De la creación y dar como a los asistentes, o más bien recordarle a los asistentes esta parte creativa que todos tenemos, que a veces con la cotidianidad, ¿no? Queda un poco ahí de bajo perfil, pero que está latente. Entonces, la idea es permitir que juguemos, porque Rayuela principalmente es eso. Es la invitación al juego, a la liberación de la imaginación, a explorar otros territorios, ¿no? que están ahí. Y bueno, la propuesta de este taller, que aprovecho ahí el corte informativo, va a estar siendo impartido el día sábado a las 11 de la mañana en el Museo Raúl Anguiano en Mura, que es de un cierto cupo limitado, pero que aún hay forma de participar. Y bueno, la propuesta es poder entre todos generar alguna pieza individual que justamente haga estos vínculos con la poesía opaca, que también roza mucho con el collage, ¿no? Puede proporcionar materiales y entre todos soltarnos a ver qué pasa, ¿no? Eso por una parte, y la otra propuesta es poder generar una especie de obra colectiva, en donde todos estemos tomando ciertas decisiones para hacer una tachadura grupal, digamos, ¿no? Entonces, es parte de lo que va a estar pasando, a lo cual los queremos invitar, son bienvenidos, ¿no? A explorar, a jugar, a divertirse, y pues eso, principalmente a, entre todos, evocar estas revelaciones y sorprendernos, que es lo más importante.
¿Dónde nos inscribimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Y qué materiales necesitamos llevar para participar de este juego?
Claro, se pueden inscribir directamente, me parece, en el Facebook de Mura. De paso le dan un super like.
Ah, claro.
Se pueden inscribir ahí directamente también. Me parece que ahí tienen toda la información, se van a dirigir un correo en particular, Museo Raúl Anguiano. Y sobre los materiales, nosotros estaremos proporcionando algunos, pero si ustedes tienen por ahí algunos colores o hilos o marcadores, cosas que a ustedes les gustarían para crear esta pieza collage, que ahora sí que es muy libre, ¿no? Algunas personas también han llevado fotografías, ¿no? Antiguas. Todo lo que se les ocurra, ahora sí, ponerse en contacto con ese niño interior. Y pues no hay reglas realmente, ¿no? Lo que la intuición vaya dando.
Pues ahí está. Hay que entrar entonces a las redes sociales del Museo Raúl Anguiano, ahí en el perfil de Facebook del Mura, para inscribirse y ser parte de este juego que nos acercará y nos hará pues comprender más y mejor la obra de Sergio Arad, Una Rayuela y 90 Revelaciones. ¿Hasta cuándo estará abierta la exhibición, Sergio?
Al 14 de agosto.
Perfecto, hasta el 14 de agosto, y creo que vienen más actividades, ¿cierto?
Sí, posteriormente viene una lectura grupal encabezada por Carmen Villoro, uh-huh. Jorge Sousa y otros poetas de la ciudad que se van a, posteriormente les daremos la información.
Bueno, pues estar atentos al Mura, seguramente ahí se van a publicar las actividades para que le sigan la pista a estos saltos en la Rayuela que nos propone Sergio Arad. Mónica.
Bueno, acá me está compartiendo Sergio un correíto que igual lo pueden encontrar también en Mura, pero bueno, si están por ahí con una oportunidad de anotarlo, es educacionmuseoanguiano@gmail.com. educacionmuseoanguiano@gmail.com. Ahí mandan mensajito y para que aparten su cupo.
Pues muchas gracias, Sergio Arad. Mucho éxito en esta exhibición. Y pues invitamos a toda la audiencia a que la pase muy bien asomándose al Museo Raúl Anguiano. Gracias por tu visita.
Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias, Mónica.
Muchísimas gracias,
Verónica. Y pues espero que verte ahí. Me voy a inscribir, ¿eh?
Ay, qué emoción. Bienvenida,
Sergio. Bueno, pues gracias. Nosotros vamos a la invitación que nos tienen los solistas, estos hermanos Harvey, para el concierto de esta noche en el Teatro Degollado.
Hola, ¿qué tal? Les saluda William Harvey, violinista,
y Theodore Harvey, cellista.
Esta semana estaremos con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para compartir con todos ustedes el concierto doble para violín y cello de Brahms. Además, bajo la dirección titular de José Luis Castillo, disfrutaremos de Sensemaia de Silvestre Revueltas, tres piezas para orquesta de Moncayo y danzas del ballet Estancia de Ginastera. Este jueves 16 de junio a las 20:30 horas y el domingo 19 de junio a las 12:30 horas en el Teatro Degollado.
Los esperamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Esperando con el gato en la mano. ¿Qué? No nos va a pasar, cabrones. Han vuelto las malditas bailando por las flores. Ele, está mirando rayado. Quería pasar a la party, pero no le hemos dejado. Capa, so, mis chicas con el tumbao. Que aquí no pasamos una y a ti te la hemos jurado. Esto pa' mis punk y pa' mis hijas de la noche. Pa' las que van andando, no llega pa' el coche. Pa' las que no se calla, nadie les tose. Esto pa' las mías, pa' que se lo gocen. Aquí están las mujeres, se lo pasan bien. No hay sitio pa' las que jodan, así que fuck the test. Véndame, trae más gente. Que el discurso no lo cambiamos. Es que somos las mismas que cuando empezamos.
Bueno, pues estamos escuchando a la banda barcelonesa de rap Tribade, que este domingo presenta aquí en Guadalajara su álbum Dyke. Bienvenida a Polifónica. Está con nosotros una de sus integrantes, que es Vita. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy a gusto de estar aquí en México y con ganitas de empezar los conciertos.
Oye, pues el rap y su universo ha renovado su potencia en los últimos años, en los últimos tiempos. Háblanos un poco del origen de esta banda, de Tribade, y de este ambiente rapero en Barcelona.
Bueno, pues Tribade empezó hace unos 5 años o así, cuando nos conocimos Massive Aluya y yo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera Tribade surge de la intersección entre el hip hop y los movimientos sociales, y sobre todo el movimiento feminista, que en ese momento estaba ahí como en auge un poco, ¿no? Y bueno, pues nos hicimos colegas, vimos que nos divertía mucho hacer conciertos y lo que se generaba, y al principio solo nos acompañábamos en los conciertos haciendo unos coros, cantando cada una pues temas nuestros que teníamos, pero vimos que era algo pues que nos apasionaba y que la gente además estaba respondiendo muy bien y que estábamos llevando como un mensaje muy necesario, y decidimos entonces formalizarlo un poco y ponernos un nombre, ponernos a trabajar en canciones y bueno, y ahí ya como que se formalizó Tribade.
Oye, y bueno, los beats, los ritmos urbanos son compartidos, las letras, ustedes tres componen, ¿cómo se da el proceso creativo?
Actualmente solo somos dos MCs, uh-huh. Aunque al principio empezamos siendo tres, hoy en día solo somos dos, y el proceso creativo pues funciona de varias maneras, ¿no? O por una parte hay una temática que nos está atravesando, de la que tenemos muchas ganas de hablar, ¿no? Y entonces pues la debatimos y pactamos los puntos de vista que vamos a tratar, eso lo hacemos mucho, nos gusta mucho como estar formadas, informadas sobre lo que vamos a cantar. O también a veces pues tenemos ciertos beats que nos inspiran algo y una de las dos empieza a escribir y luego la otra se une, ¿no? Como que a veces es sin buscarlo y a lo que surja, y otras veces sí que tenemos claro la temática.
Bueno, pues ahora es posible de vivir, experimentar de forma directa la propuesta de Tribade aquí en Guadalajara. Es parte de las plazas que estarán visitando en su gira en nuestro país. Y bueno, el hip hop y el rap justamente se caracterizan por hacer una lectura de la realidad crítica, aguda, y sin duda la cuestión feminista se ha mantenido como pues como el gran tema, sobre todo en un país como este, en donde la vulnerabilidad de las mujeres, pues lejos de menguar, parece crecer. ¿Qué se han encontrado en la escena del hip hop y del rap en esta visita aquí a México, en lo que llevan?
Bueno, claro, la verdad que solo llevamos solo dos días, entonces no hemos podido conectar mucho, pero sí que la otra vez que estuvimos en La Gozadera, en Ciudad de México, pues hicimos un concierto y fue como bastante, bastante brutal, ¿no? Porque la gente como que está apoyando mucho, y en general sí que sabemos que hay un ambiente muy sano de mujeres haciendo música con propuestas súper interesantes, que hay bastante red y compañerismo entre ellas. Entonces, como, bueno, creo que de alguna manera hay como una similitud con lo que está pasando ahí en Barcelona, ¿no? Como que son mujeres que han estado muchos años picando piedra y estando allí y sintiendo el hip hop sin ningún tipo de reconocimiento a cambio, y ahora por fin, ¿no? Como también el momento social está ayudando a ese reconocimiento, y la verdad que nos alegramos mucho que esto también esté pasando aquí.
Platícanos, Vita, de este Tour Dyke y sobre todo del álbum. ¿Qué vamos a encontrarnos en este concierto el domingo aquí en Guadalajara?
Bueno, pues nosotros nos gusta decir que nuestros conciertos no son simples shows, sino que son performance o actos políticos, ¿no? Entonces, eso permite que se genere una energía muy potente y muy fuerte entre las personas que están ahí. Y creo que Dyke, y también nuestro concierto, ¿no?, es un proyecto que digamos que tiene espacio para todo, tiene espacio para bailar, tiene espacio para reír, para llorar, para ponerte seria, y entonces es un poco una montaña rusa de emociones, hay ratitos para todo y intentamos pasar como por todas las emociones durante el disco y durante el concierto también.
Y temáticamente las piezas, ¿qué asuntos abordan? ¿De qué hablan? ¿De qué cantan?
Bueno, pues nosotras siempre nos hemos declarado feministas, y también los medios, es una etiqueta que nos han puesto mucho, pero nosotras no hablamos únicamente del feminismo. De hecho, el feminismo es de lo que menos hablamos. Pero nosotras hablamos sobre el anticapitalismo, nosotras hablamos sobre los derechos del colectivo LGTBI, sobre las migraciones, el abuso policial, el derecho a la vivienda, la precariedad juvenil. Hablamos sobre muchas, muchas temáticas, sobre todo de injusticias y desigualdades en general.
Y bueno, esos, todos ellos son temas que nos atañen y nos tocan de forma muy especial en la realidad mexicana. La invitación es para no perdernos esta posibilidad de vivir en directo esta experiencia. La cita es en el Foro 907, que se encuentra en la calle Nueva Galicia 135. La
ocurrirá el domingo 19 de junio. Así que pueden conseguir sus entradas en la plataforma de Boletia para que entren y allí van a encontrar Tribade en concierto. Ustedes van a compartir escenario con otras dos bandas, Mastacuba y Prince Jaguar. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ahora en este primer encuentro en Ciudad de México? Creo que compartieron con otras bandas, ¿cierto?
Todavía no hemos cantado en Ciudad de México. Es el día 18, un día antes del de Guadalajara. Pero sí, aquí en Ciudad de México compartiremos con Chimbo, Naturaleza Suprema, si no me equivocada. Mary B también se vendrá a hacer un temilla.
Pues ahí está. Ahí está, esperemos que cosechen éxito en su estancia en nuestro país y pues que la audiencia sepa que Tribade se ha presentado en ciudades como Marsella, París, Granada, Torino y Roma. Ahora se presentarán en Ciudad de México y el domingo las tendremos por acá en Guadalajara en el Foro 907. Ya sabe, las entradas vía Boletia. Pues Vita, muchas gracias por esta conversación y todo el éxito.
Vale, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Nos vamos con más de Tribade. Vamos a escuchar Caupasa.
Soy mala de demasiado, le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Estoy pa' allá, quiero estar sola. Mi lujo, mi cuya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás.
Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar.
¿Qué?
Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar.
Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. ¿Eh? Que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Que lo que quiero es ser presa de mi pati mamá.
Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de Caupasa, más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de Caupasa, más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío.
Salgo de casa con la hora pegada al culo. Con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, si va, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, su pelo todo roto, forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte mi tabaco, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda, no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita,
¿pa' qué me invitas?
Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es Lebo Kiki, la trans feminista.
Yulere, yo no soy un florero más. Yulere, 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 ser referente se hace. Yulere, 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 yo no soy un florero más. Yulere, 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 ser referente se hace.
Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron, dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, dramas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, che. Tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que no sé responder. El amor que estamos no quiera saber. El caos de siempre es más, ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que...
Combinaciones fónica sonora.
Continuamos en vivo en Polifónica y con gusto le doy la bienvenida a la artista plástica Paola Ábalos, que se encuentra dentro de este proyecto ya conocido del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el MUSA, artista en residencia. Ella ahora está dentro del museo desde este martes pasado, trabajando con un proyecto muy interesante del que podemos ser testigos. Muy buenos días, Paola, bienvenida.
Hola, buenos días, Verónica.
Paola, tú ya has tenido la oportunidad de, digamos, entre comillas, enfrentar al público en diversas exhibiciones colectivas e individuales. Esto de estar en un estudio montado dentro de un museo, y de un museo tan legitimado como el MUSA, ¿qué reto supone para ti trabajar, digamos, con audiencia, trabajar con uno que puede ser un diálogo permanente con la gente que asiste?
Sí, fíjate que a 2 días de haber comenzado la residencia, pues sí, ha habido mucha reflexión acerca de este punto de haber salido de mi taller, de haber montado un taller como es el taller de encáustica, que además no es un taller de pintura como los conocemos normalmente, ¿no? Hay estufas, hay ollas, tengo muchas herramientas como planchas que producen calor. Entonces, desde el hecho de montar un taller así ya implicaba un reto. Y desde el primer día, pues sí me enfrenté a lo que pues nunca me había pasado, ¿no? El trabajar y el tratar de empezar a trabajar con el público, pues muy interesado y muy curioso de saber qué era lo que estaba haciendo, ¿no? La encáustica, que además pues creo que causa mucha curiosidad. Entonces, definitivamente sí estoy viendo que va a ser un reto poder concentrarme, poder seguir trabajando, y pues dado que la residencia tiene un tiempo, eso es como algo que sí es para considerar, ¿no? El tiempo que tengo para hacer el proyecto que al final voy a presentar.
Hablas exactamente de la técnica de la encáustica. Tiene particularidades muy especiales. Nosotros solemos relacionar, pues hablar de pinturas, hablar pues de acrílico, de óleo, de acuarela, cosas con las que el público común está familiarizado, ¿no? Tener por ahí un lienzo y trabajar como con materiales pues más o menos populares o conocidos. ¿Por qué no le hablas a la gente de en qué consiste la encáustica? ¿Por qué tiene que haber ollas? ¿Por qué el calor es tan relevante? Y bueno, un elemento fundamental, la cera. Platícanos.
Sí, así es, Verónica. Bueno, pues partiendo de que la encáustica es una de las primeras técnicas formales de la pintura, es una técnica que usaban griegos, que usaban egipcios, están las tumbas, hay vestigios muy importantes en todo el mundo, en museos importantes, como los retablos que se usaban para las tumbas, están las tumbas del Fayum. Entonces ahí podemos darnos cuenta que desde cuándo se usaba esta técnica. Además, una de las cualidades que tiene es la durabilidad. O sea, estas piezas tienen miles de años y prácticamente están intactas, ¿no? Y esto es porque, bueno, el aglutinante para esta técnica es la cera. Y como todos sabemos, pues tanto la miel, la cera de abeja es uno de los mejores conservadores que puede existir. Entonces, justo por esto, pues se usa estufas, ollas. Yo trabajo la técnica de la encáustica en caliente. Entonces tiene que estar siempre pues derretida, tiene que estar a cierta temperatura pues para yo poder manipularla, ¿no? Básicamente eso es la encáustica, después se pigmenta y ya es como cuando tú ya tienes un tubo de óleo, cuando tienes una acuarela ya pigmentada, ya puedes comenzar con todo este proceso creativo.
Esto es en cuanto a la técnica, la encáustica, que es una gran oportunidad de acercarnos justamente a ella, que a pesar de su antigüedad, de verdad no es algo en lo que estemos muy familiarizados. Pero por otro lado, para ti, digamos, temáticamente, ¿qué asuntos, cómo llegas al Musa pensando en crear? En hablar de qué cosas, en exponer qué tipo de asuntos o ideas a través de la encáustica.
Bueno, yo soy artista abstracta, entonces a partir de eso también, por eso es que es una de las razones por las que trabajo con encáustica. La encáustica justo te permite mucho manejar el accidente. Entonces, dado mi corriente abstracta, aprovecho mucho cómo voy manejando, cómo voy manipulando esta materia para poder pues proyectar mis ideas. Trabajo mucho con mancha. En este caso, ahorita con el Mura, no traía una idea específica, puesto que quería primero experimentar quizás esta primera semana cómo iba a ser esta dinámica, cómo iba a interactuar con el público y ver si puedo de alguna manera como integrar esta interacción a mi proceso creativo. Posteriormente ya iré definiendo qué ideas se van a plantear en el proyecto que voy a presentar.
¿Cómo han sido estos 2 días? Hoy será tu tercer día trabajando en el estudio de El Musa, en El Musa. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has vivido estas horas?
Pues, de hecho, el primer día fue, pues, no caótico, pero sí me sorprendió porque hubo muchísimas visitas. Obviamente, la gente estaba muy curiosa de pues, lo que estaba viendo, ¿no? De ver el taller con las ollas, con las estufas, con una plancha. Entonces, hubo muchas preguntas acerca de qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo pintas? ¿Sobre qué pintas? Entonces, prácticamente todo el día sí estuve pues interactuando con la gente. El día de ayer fue un poco más cerrado, nada más los días de visita son martes y jueves, uh-huh. Hay un horario ya establecido. El día de ayer solamente pues podían observar, pero aún así es hasta un poco intimidante sentir la mirada, ¿no? De la gente pues todo el tiempo viendo qué haces. Entonces, a veces en estos 2 días me ha costado bloquearme, ¿no? Como para justo empezar con mi proceso. Y pues definitivamente ese va a ser para mí es uno de los principales retos, ¿no? Poderme concentrar con todas estas interacciones, pero pues es parte de esta residencia.
Pues invítanos, ¿en qué horarios? Ya nos hablaste de que martes y jueves es posible asistir y pues conocer tu estudio y ver tu trabajo de forma directa. ¿En qué horarios o cuál es la mecánica para presentarnos ahí y conocer el proyecto de Paola Ábalos en residencia?
Así es, va a ser, las visitas son martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, martes y jueves. Entonces los invito para que podamos platicar. Me gusta mucho la idea de poder compartir el proceso porque justo así como yo conocí la encáustica y me sorprendió y me enganché tanto, yo creo que muchos artistas y muchos estudiantes también se pueden enganchar con esta técnica, que al final es otra técnica más dentro del abanico de técnicas que tenemos los artistas.
No es necesario inscribirse ni nada, nada más asistir en estos horarios, no, ¿verdad?
Ir al museo, así es. Estoy en la planta alta, en las salas 7, y ahí vamos a estar hasta el 7 de agosto.
El 7 de agosto. Al concluir esos trabajos que tú realices, esas piezas, ¿serán parte de una exposición?
Sí, así es. Se va a presentar después del 7 de agosto. Montamos la exposición ya del trabajo realizado. Y todavía no tengo claro hasta cuándo queda, pero hasta el 18 de agosto.
Perfecto.
Ah, no, el 18 de agosto es que se inaugura, perdón. Se inaugura el 18 de agosto la exposición de la residencia.
Pues aprovechar la posibilidad de conocer parte del proceso creativo de un artista y luego ver su culminación en un montaje expositivo. Todo el éxito, Paola Ábalos, y pues gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Polifónica.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
Pues hemos llegado al final. Continúe en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un gran fin de semana. Pásela rico.
Que más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado que da la ventana. Prefiero siento volando que un as en la manga. Prefiero creer que es cuestión de tiempo, que lo que se sueña se acaba cumpliendo. Prefiero que sepas que no soy perfecto. Mil veces prefiero todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos, que ganen los indios. Prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.